Primera Zona. Ya tú sabes.
Son las 11 de la mañana, 33 minutos de este viernes 4 de noviembre. Hay 23 grados de temperatura aquí en nuestra capital. Es la máxima del día de hoy, 13 la mínima. Un sábado y domingo a pleno sol, 29 grados de máxima, 18 de mínima idéntica. La temperatura en estos dos días realmente espectaculares, se nos vienen por delante y hay que aprovecharlos. Pero en este momento ya está hablando Dilma Rousseff, Manu Jarovic, que está allí en el lugar de los hechos. ¿Cómo te va, Manu? ¿Andás bien? No, está en eso, está ahí.
Está llegando, digamos, estamos conectando con Manu.
Ahora ahí sí. Está, ahora sí está Manu. ¿Cómo andas, Manu?
Por ahí, Daniel Juan.
Bien, bárbaro. Ya está hablando Dilma, ¿verdad?
Sí, hace unos minutos comenzó a hablar Dilma, que fue el presidente del CNT, Fernando Pereira. Pero ya la aprecio tú y con aplausos, más de fuerza artificial, después de recibir al presidente de Brasil. Dilma, si
querés, Daniel, escuchamos un poco de las palabras. Dale. 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 Continuemos com a mais absurda, a mais perversa, a mais estarrecedora desigualdade, revertendo todas as conquistas sociais, como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e todas as conquistas que levaram a vida da população brasileira.
Bueno, muy bien, está Dilma en estos momentos dialogando. Arrancó diciendo que la democracia está corriendo riesgo en nuestra región. Más temprano Pereira ya hacía un balance muy negativo de todas las charlas a propósito de los salarios, ¿verdad? En donde no se están llegando a acuerdos en muchos sectores del país, en una jornada hoy de paro parcial, hasta las 13 horas, ¿verdad? Se cumplirá el paro convocado por el PIT-CNT en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Esta medida afecta a la salud, la educación privada, secundaria y el taxi. Desde las 9:30 de esta mañana se convocó a una concentración en la Plaza de los 33. Desde allí los trabajadores marcharán hasta la Plaza Cagancha, donde se dará la oratoria central a cargo de la ex presidente de Brasil, Dilma Rousseff, a quien ya escuchábamos precisamente desde el lugar de los hechos. Bueno, los sindicatos de la salud pública y la privada anunciaron que se sumarán al paro en el caso de salud pública. El paro se extenderá entre las 6, o sea, el paro ya comenzó a las 6 de la mañana, y las 18 horas. Ese es el horario completo en salud pública del paro de actividades. Perdón. En el plano educativo, el paro será acatado por los docentes de liceos públicos afiliados a ADES. También pararán los trabajadores de la enseñanza privada, según anunció el sindicato de trabajadores, en este caso, de la enseñanza privada, el SINTEP. En las escuelas públicas de la capital, las actividades son las normales, ¿no? Y bueno, la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, llegó a nuestro país ayer, hoy participa, ya está participando de varias actividades organizadas por el PIT-CNT y también por el Frente Amplio. La visita fue criticada desde varias tiendas por entender que recibir a la exmandataria es una mala señal hacia el gobierno de Michel Temer, en momentos en que la administración del actual presidente, Tabaré Vázquez, está buscando el apoyo del presidente Temer y del argentino Mauricio Macri para lograr suscribir un TLC con China. Rousseff ingresó a nuestro país en una camioneta a través de la frontera de Cerro Largo. Según informó El País, el presidente del Sindicato de Migraciones, Gregorio Tejera, al momento de su ingreso fue eximida de hacer los trámites habituales. La verdad que es una cosa extraña.
Eso no queda claro, porque aparte no había ninguna necesidad. Supongo que ella misma no debería tener ningún inconveniente. También,
¿y cómo
¿no?
permea esto, no? Digo, pueden pasar desde expresidentes hasta barra bravas, ¿no? ¿Cómo permea alguna situación? La política permea, la política en general, digamos, permea la frontera, ¿no? Es increíble.
Sí, recordemos que, digamos, a ver, no tiene nada que ver con esto, pero recordemos el caso Antonini Wilson, al que en Argentina A una funcionaria se le ocurrió hacer un control, como venía con una comitiva, iba a pasar expreso, pero no pasó expreso y le encontraron $800,000 en un maletín.
Totalmente. Bueno, la agenda de la exmandataria norteña es muy amplia. A las 16 horas, Rousseff será declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo en la Intendencia y posteriormente, sobre las 19 horas, participará en un acto en la huella de Seregni. Antes se va a reunir con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y además almorzará con el vicepresidente Raúl Sendic antes de su viaje a Dubái, que es inminente, creo que es para esta jornada.
Sí,
no, no el de Dilma, el
hacía
de,
mucho el de Sendic, tiempo, ¿eh? Hacía mucho tiempo que lo tenían a Sendic sin viajar.
Sí, la verdad, quedó mucho tiempo en territorio nacional.
Preocupado por no haber recaudado millas.
Bueno, va a haber repercusiones, evidentemente, de lo que está hablando Dilma Rousseff, siempre en la tesis, ¿verdad?, del golpe a la democracia. Yo no digo, la verdad, no puedo suscribirme, chirria, realmente esta concepción personal, política, por sobre lo jurídico, cuando hay aspectos que están marcados en todas las constituciones. Las constituciones en la vida democrática de los países son la puerta de entrada, ¿no? O sea, realmente estar separado de ellas o tener concepciones personales en torno a un consenso de mayorías de una nación, me parece un atropello. Eso es normalmente lo que hacen las figuras autoritarias, los regímenes autoritarios en el mundo. Pasarse por arriba las constituciones y tomar decisiones por motu propio. Evidentemente podemos tener una lectura, cada uno distinta de la situación, pero nunca podemos arrogarnos el derecho a la verdad absoluta por sobre los documentos del tipo de una constitución de una nación, ¿no? Porque realmente estamos queriendo ser Dios a esa altura, ¿no? No aceptamos lo que la mayoría de una nación acepta como consenso, tiene como consenso que es la base del edificio legal de un país, precisamente constituye una nación, de allí la palabra en sí misma. Por lo tanto, digo, no suscribo, no puedo suscribir y me chirria tremendamente hablar de este tipo de cosas. Después lo otro, ¿no? Lo de la mesa de bar. Michel Temer era socio de Dilma Rousseff, el PT, el PMDB fueron socios en toda esta debacle, en la administración de Petrobras, en el vaciamiento de Petrobras, pero además en el gobierno. No era este el primer gobierno que compartían, ya venían del gobierno anterior. No pueden desconocerse. Viene esta mujer acá a decir que desconoce a la persona que ella misma llevó hacia arriba a acompañarla en la fórmula presidencial. No, es como que mañana, bueno, a ver, mañana, capaz que sí, ¿no? Pero digo, ¿se van a desconocer Vázquez y Sendic? Seguramente sí. ¿Se van a desconocer en otro momento Mujica y Astori? Sí, ya se desconocen. Bueno, la verdad que dije algo para enterrarme, porque finalmente terminan todos desconociéndose. Pero bueno, es triste. En realidad eso es muy malo y muy triste que así acontezca, porque normalmente lo que ocurre es que cuando uno es socio de alguien, lo hace por convicción. Y más si repetís esa sociedad, ¿no? Así que bueno, nada, es un tema archi hablado este, creo que hay un tema discursivo, ¿no? De querer imponer la tendencia de hablar de golpe, 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 cuando bueno, los golpistas son los socios de las personas que ahora dicen ser golpeadas, ¿no? Y insistimos una vez más, ¿no? Digo, las personas que están en el Parlamento de Brasil pueden ser pésimas, de hecho, básicamente lo son. Nosotros hemos dado números inmensos de la cantidad, del porcentaje, ¿verdad?, del Parlamento de Brasil que tiene casos en la justicia, pero bueno, esa gente la votó el pueblo. Y el pueblo es el soberano, ¿o no? O el soberano es el que está afuera y quiere interpretar la Constitución a su antojo. No, no, eso es autoritarismo. Si empezamos a hacer este cambalache ideológico, que hace tiempo se hace, ¿eh? Porque se hace con el revocatorio de Maduro, se hace con Brasil, bueno, van a terminar abrazados a la culebra, lo que pasó a los brasileños, ¿no?
Lo que ha pasado en muchas ocasiones, sí, no solamente en muchos países, no solo en Brasil, ¿no?
Sí, en muchos países, claro.
En
muchos países.
Sí.
En muchos países del mundo, lamentablemente. Lamentablemente.
Pasó de pronto con el gobierno de la Rúa en otra, digamos
tenés razón.
En otra forma de ver las cosas que salen mal también. Sí.
Bueno, y hablando que también todo es mal, pero le pasó a Kirchner con Cobos, qué sé yo. Digo, la verdad es que eso existe, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y así ha sido, es cierto lo que decís. Te acordaste bien de la Rúa.
Sí, porque en realidad son... A ver, coaliciones que lo que buscan es llegar al gobierno para promover un programa de gobierno, llamémosle, o un conjunto de ideas, ideologías, si le quieren llamar, que se unen para eso. y sacrifican las cosas en las que no están de acuerdo con los fines comunes. Claro. A veces son fines excelentes y otras veces no tanto.
Y después, viste, en el tramo que escuchamos ahora con Manu, de lo que hablaba Dilma, me pareció entender de que hablaba de, bueno, que se habían perdido políticas sociales. Bueno, las políticas sociales se fueron abandonadas por la propia Dilma en el último tramo de su mandato al frente del PT. Esto no lo digo yo, lo dice uno de los fundadores del PT, Frei Beto, que lo tiene documentado en tiempo y forma, ya quejándose como el principio del fin de algo que realmente después fue el fin del mandato del PT en Brasil. Bueno, pasemos a otro tema, dijera Calamaro. El sindicato de taxistas SUAT realizó una nueva manifestación ayer de tarde frente al Palacio Legislativo con quema de cubiertas en reclamo contra las aplicaciones multinacionales que brindan servicios de transporte de pasajeros como Uber, EasyTaxi, la nueva aplicación ya aquí en nuestro país, Cabify. Uno de los trabajadores que tomó la palabra durante la movilización sostuvo que reclamarán conocer de primera mano cuál es la regulación que le quieren dar a esta nueva forma de servicios que llegó al país. Y en caso de aprobarse cualquier tipo de regulación sin que los trabajadores participen, realizarán alguna medida, dijo. Luego de poco más de una hora de haber cortado la avenida que rodea el palacio, el sindicalista que dio el discurso les pidió a los compañeros que tenían los taxis detrás de la cebra que los pusieran delante, ya que iban a realizar la misma actividad que habían llevado a cabo en la última movilización. La actividad a la que se refería el taxista era la quema de cubiertas. Unos minutos después de finalizada la oratoria, varios trabajadores que ya habían bajado, ¿verdad?, bidones conteniendo gasolina, comenzaron a sacar cubiertas de los vehículos y a alinearlas a lo largo de la calle. Una vez que rociaron todas las gomas con gasolina y colocaron papel de diario en el interior, prosiguieron a prenderlas fuego. En poco tiempo, un humo negro espeso comenzó a emanar de las gomas y cubrió, bueno, gran parte de la zona como parte de esta movilización del sindicato de taxistas. Todavía quedó en veremos el tema de la cero ficha. No quedó en veremos. 141 está llegando, creo yo, con fichas. Por lo menos esa es la última información que tenemos a ese respecto. Y el resto, que no es la mayoría de la flota mucho menos, pero hay otras empresas, se están manejando de la forma habitual, lo decimos para los clientes, sepan que por estas otras empresas, en resolución que nos comunicaba gente del gremio, no van a hacer eso, o sea, van a seguir llegando con cero ficha, como a todo el mundo le parece, desde el punto de vista de defensa del consumidor, debiera ser lo lógico. Veremos qué pasa si rebobina la situación la gente del 141, de Radio Taxi Patronal.
Eso dependerá del impacto que tenga en el mercado, ¿no? Sí.
Bueno, las autoridades del Correo Uruguayo y la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay llegaron finalmente a un acuerdo para volver a la actividad habitual luego de 37 días de conflicto. El comunicado de la empresa indica que a partir de mañana, pero es en la jornada de hoy, viernes 4 de noviembre, se retomará la actividad normal en todas las oficinas del país. Este conflicto había comenzado el pasado 27 de septiembre, cuando los trabajadores decidieron no hacer más horas extras, no enviar encomiendas al exterior y tampoco aceptar cartas certificadas como resultado del fracaso en el diálogo para renovar el convenio colectivo que venció el pasado 31 de diciembre de 2015. Bueno, se acordó también que quienes trabajan 48 horas semanales redujeran a 40 y que el Correo Estatal no trabajará los fines de semana. Bueno, se retoma también la inscripción de gente para el tema de la marihuana y bueno, está solucionado en principio por ahora y hasta nuevo aviso, porque uno nunca sabe, pero bueno, nos congratulamos, la solución allí en Correos fue encontrada.
Vamos a ver si hacemos el trámite para contarle a los oyentes cómo se hace el trámite. Sí.
Ya le pusieron una ficha que se está atrasando por el tema de este correo. Bueno, se está atrasando solo. Y después, bueno, ahora saltó esta parte de correo que ya se solucionó. Pues vamos a ver qué tanto era el correo lo que estaba trancando la liberalización del consumo de marihuana, porque realmente la regulación, ¿verdad?, del mercado de marihuana, porque la ley todavía sigue sin aparecer a 3 años, ¿no?, de haber sido ya refrendada. Bueno, la tasa, nos vamos a la pausa, pero con datos negativos, lamentablemente, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% en septiembre en todo el país, según los datos que divulgó este jueves, la jornada de ayer, el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El desempleo en el noveno mes del año fue mayor aquí en Montevideo, fue de 9%, casi un 10% de desempleo, y un punto porcentual menos de 8% en el interior. El valor es superior al 7,7% estimado en agosto y levemente por encima del 8% de septiembre de 2015. Hay que decir que en realidad con respecto al mes anterior el desempleo aumentó un 10% con respecto a la cantidad.
Claro.
Comparando uno con otro. El desempleo afecta más a los hombres en un 10,2% y en menor medida a las mujeres, que son alcanzadas en un 6,9% por el desempleo. Respecto al tramo etario, el mayor nivel de desempleo se da en los jóvenes entre 14 y 24 años de edad. el 25,2%, entre 25 y 39 años de edad, 6,6%, y entre 40 y 60 años de edad, 4,5%, y mayores de 61, 3,5%. Fuerte, ¿eh? Porque en realidad el mayor nivel, y por lejos, 25,2% del desempleo está entre los jóvenes de 14 a 24 años. ¿Cómo miércoles vas a levantar un país cuando la fuerza que labura, que son los jóvenes, no tiene trabajo? La verdad, es el mundo del revés. Pero
y
bueno,
además súmale esa situación a las personas de, llamémosle, mediana edad, adultos sí, menores, sí. A los claro, cuarentones.
Pero eso puede ser terrible, que lo es, pero digamos, parece como más lógico, ¿no? Digo, que haya un decaiga, ¿verdad?, del empleo en las personas según van aumentando la edad. Lo que no tiene ninguna lógica es que la fuerza laboral, que son los jóvenes del país, sean los más atacados por el desempleo. Eso es realmente nefasto, ¿no?
Sí, ayer justamente en un posteo que hacía Alvarito Carballo a propósito de la situación de los empleados de supermercados que ganan en el entorno de 13 mil pesos.
Sí, son 15 mil pesos nominales.
Claro, exactamente. Y bueno, mucha gente se indignaba con la situación que le pasa a los empleados de supermercados, pero no es muy distinta a la de muchísimos otros sectores, incluso algunos sectores como la comunicación, donde esos salarios son moneda corriente.
Sí, sí.
O sea, ganar 15 mil pesos en un medio de comunicación no es raro.
No, para nada.
Para nada raro.
Y en otros sectores, en muchísimos sectores, ¿no? Recordemos los datos que son oficiales de dominio público, que el 29% de los uruguayos vive con de entre 4 a 10 dólares diarios, ¿no? Y ahí, con eso ya sacás absolutamente todas las cuentas necesarias. Bueno, algunos datitos más y nos vamos a la pausa. La tasa de actividad se ubicó en 63,9% en septiembre, más de un punto porcentual superior al 62,7% registrado en agosto y también en septiembre del año pasado. Aquí en Montevideo fue de 67,6% y en el interior de 61,4%, en tanto la tasa de empleo fue de 58,6%, 0,7 puntos porcentuales por encima del 57,9% estimado en agosto y casi un punto más que en septiembre, pero del año 2015 cuando se ubicó en 57,7. Aquí en Montevideo fue de 61,6 y como siempre, en el interior menos, ¿no? 56,5%.
Simplemente un apunte, el 8,5% de desempleo es lo que se conoce como desempleo estructural, es la media histórica del desempleo en el Uruguay. Estamos, digamos, en los niveles normales para un momento, digamos, normal del país. En el 2002 teníamos cifras superiores sí, claro, en dos y tres veces esto, luego eso fue bajando rápidamente hasta encontrarse con los niveles muy bajos de los últimos años, que eran también una excepción a la regla, ¿no?
Sí, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Faltan 4 minutos para el mediodía este viernes 4 de noviembre. Tenemos 23 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, la mínima 12, y un fin de semana que va a estar espectacular para, bueno, actividades al aire libre, tomar un poco de solcito, sol pleno, y temperaturas que alcanzarán los 29 grados de máxima y los 18 de mínima en el pronóstico de Weather Channel para este fin de semana. Retomando la agenda noticiosa local, tras la polémica con el diputado Gonzalo Mujica por el apoyo a la investigadora sobre los negocios con Venezuela, la coalición de izquierda quiere mantener el diálogo con el legislador para asegurarle la gobernabilidad al presidente Vázquez. El tema fue evaluado ayer en una reunión de bancada con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. El coordinador de bancada, Gonzalo Sibila, le dijo al país que se analizó como necesario seguir dialogando con Mujica, quien pronunció el pasado lunes un áspero discurso donde manifestó su sospecha que desde el Poder Ejecutivo anterior se financiara al MPP, al Movimiento de Participación Popular. Se evaluó la situación generada por Mujica con la preocupación de trabajar para preservar nuestras mayorías y con la importancia de que se respeten nuestras reglas de funcionamiento interno, siempre con apertura al diálogo y buscando alternativas. Explicó Sibila. El legislador comentó que el frente está abierto al diálogo y afirmó que la coalición es la que va a evaluar los pasos a seguir. Según dijo, no se decidió el envío de Mujica al Tribunal de Conducta. No asumimos ningún planteo concreto sobre esto, pero es uno de los instrumentos que tiene el Frente Amplio para los temas vinculados al cumplimiento de las resoluciones, subrayó el coordinador de la bancada. Otras fuentes, ¿verdad?, de la coalición le dijeron en El País que en la reunión de ayer hubo diferentes interpretaciones de lo acontecido con Mujica y también distintas visiones sobre cómo hay que actuar ante un caso como este. Hay quienes están muy enojados y otros que pretenden un acercamiento para evitar la pérdida de lo que les decíamos, ¿no?, la mayoría parlamentaria. Lo que se decidió también fue que Miranda y Sibila se vuelvan a reunir con el diputado Mujica para definir cómo será el relacionamiento de aquí al futuro. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se mostró sorprendido por la distancia que marcó el diputado Gonzalo Mujica con el oficialismo al votar a favor de investigar los negocios del gobierno uruguayo con Venezuela. En ese sentido, consideró que si renuncia al Frente Amplio debe dejar la banca. Orsi se mostró sorprendido por esta distancia y lo dice aquí en este audio.
Me parece que no está bueno hacerle ese daño a los partidos cuando son el puntal o la garantía de la estabilidad. Entonces, sí, considero que es correcto y ha habido distintas actitudes. Cuando alguien, más allá de que la banca es mía, cuando yo me voy de una colectividad, la pongo. Nunca me tocó, entonces nunca lo hice, entonces queda bueno. A ver, es facilísimo decirlo si nunca me tocó, pero me parece que corresponde. Pero, como esto ha sido tan complicado en estos últimos años, en los distintos partidos, yo considero que sí. Pero también es cierto, a veces se han armado colectividades nuevas políticas.
El Frente Amplio es un ejemplo.
Pero, por ejemplo, el último fenómeno de Novik, que él arma toda una nueva cosa, entonces gente que viene de los partidos tradicionales, o puede ser del Frente también, yo qué sé.
Un dato curioso que notaba Juan esta mañana es que en el perfil de Wikipedia de Gonzalo Mujica figura como Gonzalo Fernando Mujica Benoit, o Benoit, no sé cómo se diga, Montevideo, 6 de junio de 1956, es un político uruguayo ex integrante del Frente Amplio y fundador de la agrupación Proyecto Nacional de Izquierda que integra el espacio 609. Desde el año 2005 se desempeña como representante nacional por el departamento de Montevideo. Y en el apartado donde se muestra su foto y un resumen de su biografía, dice en el recuadro, información personal, nacimiento 6 de junio de 1956, 60 años, partido político Frente Amplio hasta 2016, independiente 2016, y remata con la frase, partido nacional desde el 2016.
Sí, estamos buscando a Gonzalo Mujica para tratar de confirmar esta información que ustedes pueden estar viendo en este momento, por ejemplo, en la página Espectador TV. De hecho, sigue así, sin cambios, en Wikipedia. Hemos tratado de ubicarlo porque en una de esas algo ocurrió en estas últimas horas. O tal vez su perfil fue modificado. Los perfiles de Wikipedia pueden ser modificados por algunos administradores.
Claro.
Y evidentemente alguna persona puede haberlo hecho sin el consentimiento.
Se hizo sin consentimiento o se hizo con consentimiento también o se hackeó, qué sé yo.
Claro, también buscamos a la dirección del Partido Nacional a ver si ellos tenían, noticia de la incorporación.
Porque se está rumoreando, ¿no?
Es una de las cosas que también se había hablado. También se había hablado de una posible cercanía al Partido Independiente, de que se mantuviera independiente, como dice el propio Orsi en el audio que escuchábamos de la mañana del Espectador. Orsi, que compartió lista originalmente con Gonzalo Mujica. Gonzalo Mujica después se va hacia Asamblea Uruguay y ahora, toma esta independencia de la bancada dentro del Frente Amplio hasta el momento, porque él no ha manifestado que se fuera, por lo menos de forma fehaciente y contundente.
No ha quedado claro, exactamente, de forma contundente, está bien dicho. Bueno, lo que es contundente es la tapa de caras y caretas ahí, no lo quieren nada, ¿no? ¿Cómo está esto? Por la mayoría parlamentaria del voto 50, ¿no? Gonzalo Mujica, otra culebra apareándose en la oscuridad, y aparece en medio, efectivamente, porque el gran título es La política en un lodazal, Cuando no hay causa, la política está emparentada con la miseria, pierde su nobleza intrínseca. Cuando no hay motivos profundos, la lucha política se vuelve politiquería, una burda pantalla para esconder cálculos mínimos. En ese juego entró el diputado Gonzalo Mujica. Toda una declaración, ¿verdad? Es horrible la tapa. Pero
porque es un fotomontaje asco, ¿no? De alguien que está en el barro, que no se identifica, con la cara de Gonzalo Mujica en ese lodazal, ¿no?
Claro, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, en fin. Operando. Bueno, están operando, en el americano. Volvieron a operar, está todo establecido, por suerte.
Tuvieron que trasladar pacientes en el americano.
Un incendio en la primera zona de esta jornada, en el subsuelo, creo que fue.
Tercer subsuelo del nuevo edificio del americano. En la zona de Calderas, cuatro funcionarios con una intoxicación por inhalación. Está todo, de hecho, algunas operaciones que estaban en curso pudieron seguir normalmente. La gente del CTI fue trasladada por precaución.
Claro, muy bien.
Está, dentro de lo sí, sí, normal.
Ya ha pasado, sí, ya ha normalizado.
Pasó la cosa.
Muy bien. Bueno, y el 48% de los montevideanos aprueba la gestión del intendente Daniel Martínez, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra difundida este jueves por Telemundo. La encuesta indica que Martínez llega al mes de octubre con una aprobación del 48% y una desaprobación del 32%, en tanto un 20% de los consultados no opina. La comparación con los meses anteriores evidencia una tendencia ascendente con respecto a mediados de año, cuando la aprobación era del 43%, o sea, subió 5 puntitos. El intendente recoge una aprobación mayor entre los montevideanos del área central de la capital, donde alcanza un 57% de respaldo. La aprobación baja a 47% en la periferia y desciende a 34% en la zona costera, donde se registra la mayor desaprobación de su gestión con un 44%. Martínez genera además simpatía para el 50% de los habitantes del departamento, quizá una de las figuras con mayor potencial a ser el candidato para las próximas elecciones nacionales por parte del Frente Amplio. Eso es lo que uno estima. Evidentemente estamos especulando y habrá que ver cuál es el futuro político tanto de Martínez como de la propia coalición de izquierda, ¿no?
Claro, Martínez en este momento, digamos, más allá de su gestión, que puede tener sus críticos, está bastante distante de los temas más complicados que tiene la interna del Frente Amplio.
Sí,
más allá de su gestión en ANCAP, sí, que eso es una de las cuestiones
que va a quedar pendiente, y si va a las elecciones será uno de los temas que van a reflotar desde la oposición, con toda lógica, ¿no? En las lides políticas evidentemente no puede esperar hacia otra cosa, pero bueno, eso será parte de lo que viviremos estando aquí en nuestro país todavía dentro de unos años, no tanto tampoco, pero bueno, porque las internas ya arrancan, son 2 años que hay entre que empiezan las internas y todo lo demás. Digo, estamos 2 años en elecciones, o sea que en realidad estamos a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, lo decía la otra vuelta Rizzo, y lo escuchábamos al propio Hugo Chávez hablando de las elecciones a mitad de mandato, ¿no? Sí. Como forma digamos, de corregir los rumbos, ¿no? Sí. Y no parecen malas ideas cuando hablamos de reformas constitucionales. No.
Lo que pasa es que ahí el periodo es más largo, son de 6 años.
Es de 6 años.
Es un periodo de, bueno,
de 5.
Un año menos.
Es un año menos, sí, en realidad. Pero es como el Mundial, ¿viste? Que se termina un Mundial, enseguida están las eliminatorias, la Copa América, y siempre tenemos, ¿no? Acá tenemos las elecciones, las municipales, las internas. Sí. Entonces estamos como 10 minutos sin votar cosas.
Más o menos, sí, porque la verdad que es así, pero bueno. Bueno, les adelanto, van a tener en extenso posteado en la primera zona, en espectador.com y por supuesto en las redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, rompecabezas810, arroba rompecabezas810, escrito de esta manera, rompkbzas, las informaciones que apenas voy a reseñar. Por un lado, que la ministra de Industria, Carolina Cose, aclaró que el gobierno se encuentra analizando la posibilidad de bajar el costo de la distribución de los combustibles, pero no de regularlo, cosa que quedó finalmente en la información de búsqueda como una especie de testeo, de alguna manera, de que era lo que podía pasar. Hubo mucho rechazo y, bueno, en definitiva, la ministra aclara que el gobierno, reitero, se encuentra analizando la posibilidad de bajar el costo de distribución de los combustibles, pero no de regularlo, de manera de que haya paz. Y en los próximos 298 días del año, contados hasta el 25 de octubre, la Fundación Propuesta, la Fundapro, un observatorio de la seguridad vinculado al Partido Colorado, lleva registrados en todo el país, escuchen esto, la cifra, 217 homicidios, lo que supone una muerte violenta cada 40 horas. Hay detalles,
sí,
ahí, ¿no?
De todas maneras, hay una lectura que hace la Fundapro mismo, y es que, comparado con 2015... la cantidad de homicidios era de 1 cada 30 horas, con lo cual estamos mejorando y de una forma bastante significativa, más allá de que sigue siendo una demencia la cantidad de homicidios que estamos teniendo en el país, ¿no?
Bueno, y mientras Dilma Rousseff está aquí en Montevideo hablándole a los uruguayos, la justicia de su país aceptó en la jornada de ayer la denuncia contra el exministro de Hacienda Antonio Palocci, figura central de los gobiernos de izquierda de Lula y de Dilma, por corrupción y lavado de dinero en el fraude a Petrobras, por el que está detenido desde finales del pasado mes de septiembre. El juez Sergio Moro encontró pertinentes las acusaciones de la policía y del Ministerio Público contra Palocci, que queda ahora a la espera de juicio. Hombre fuerte durante años en el PT, en el Partido de los Trabajadores, el ex ministro de Hacienda, ¿no?, de Economía, de 56 años de edad, fue arrestado el 26 de septiembre por sospechas de que pidió y coordinó la recepción de unos casi 40 millones de dólares al cambio actual en sobornos pagados por la constructora Odebrecht entre los años 2008 y 2013, según consta en planillas aprendidas por los investigadores. Bueno, los Odebrecht están largando material, ¿no? En aquellos documentos, Palocci aparecía citado bajo el seudónimo de El Italiano, una correspondencia que parece sólida, en este caso para Moro, junto al exministro, que fue asesor cercano de los primeros gobiernos de Lula, el que fue de 2003 a 2010, los dos, y de Rousseff de 2011 a 2015, aunque el último fue truncado, pero que tuvo que salir prematuramente, evidentemente de sus equipos, por sospechas de corrupción. Y bueno, el juez Moro aceptó las denuncias contra él y contra 14 personas más. Palocci permanece detenido en Curitiba Sur, junto a otros encumbrados nombres de la política brasileña, como el expresidente de la Cámara de Diputados, el conservador Eduardo Cunha, clave en el impeachment que derrocó a Rousseff, o el ex jefe de gabinete del primer gobierno de Lula, José Dirceu, con todo el tema del mensalao, ¿no? Que es un poco lo que le contó, según Mujica, en Una Oveja Negra al Poder, el propio Lula, cuando le dijo que la única manera de gobernar Brasil era los coimazos. Y así parece que lo hicieron, pero bueno, allí está el resultado también, ¿eh? Y bueno, faltan 6 días para las elecciones en Estados Unidos y en esa espera el polémico candidato republicano Donald Trump ha remontado en las encuestas ante su rival, la demócrata Hillary Clinton, golpeada por las nuevas investigaciones anunciadas el viernes por el FBI a cuenta del caso de sus correos electrónicos, el uso de un servidor privado cuando era secretaria de Estado, ¿no? Lo que puso en riesgo informaciones confidenciales que tenían que ver, bueno, con las actividades que realiza Estados Unidos en el mundo como policía del mundo, no hay que decirlo así. Los últimos 2 sondeos nacionales realizados por Washington Post, ABC, y en este caso, este ya lo conocíamos, se suma ahora el de New York Times, CBS, la tienen a Clinton... ¿CBS o CBS, che? La tienen
depende.
A Clinton, bueno, la tienen a Clinton arriba con una ventaja de 2 puntos. También está siempre dentro del margen técnico de error, ¿no? Pero bueno, 47 a 45 y 45 a 42 respectivamente. Según el sitio especializado Real Clear Politics, la diferencia entre los dos rivales es de apenas 1,7 puntos, 47% a 45,3%, con Clinton arriba. Pero la verdadera señal de alarma es la gran recuperación de Trump en el frente de los grandes electores necesarios para llegar a la Casa Blanca. Se necesitan 270 de 538 electores. Por el momento, el candidato republicano tiene asegurados 180 contra los 226 de la demócrata, según el sitio especializado Real Clear Politics. Pese a que se estrechó la distancia entre ambos candidatos, hay señales positivas para Clinton, de todas formas, que aspira evidentemente a convertirse en la primera mujer en la Casa Blanca. Los modelos de predicción del New York Times y del sitio 538 le auguran ambos una victoria con 86 y 67% respectivamente, según esta información de EFE.
Bueno, estaba justamente comentando con un conocido, un gran conocedor además de la política norteamericana, que estuvo viviendo en los Estados Unidos hasta hace un rato. Te diría que hasta hace unos meses.
Un conocido intelectual, ¿no?
Intelectual, autor, sí, un hombre más que interesante, con una mente lúcida y fina. Estoy tratando de convencerlo de que venga el miércoles a comentar los resultados.
Con nosotros de los resultados o lo que se sepa.
Va a ser un trabajo de todo el fin de semana para mí. Evidentemente le voy a tener que comer la oreja a nuestro amigo. Me parece perfecto. Y lo que él pronostica es que el miércoles no va a haber un resultado definitivo.
Bueno, que está tan ¿no? Pareja la cosa, que evidentemente esto no sé en qué puede terminar. Pero bueno.
Y desconfía hasta de la calidad del resultado electoral. Bueno, y no quiero entrar más en detalles.
Más allá de la polémica, está muy bien fresco lo que fue la estafa electoral, ¿verdad? Que llevó al poder a Bush, ¿no? Cuando había ganado Al Gore. Esto ya es sabido, ¿no? Nadie se puede sorprender y decir esto no ocurre o esto no pasó en los Estados Unidos. Pasó hace muy poco tiempo. Así que, bueno, estamos especulando. Esta persona tiene esas ideas, pero no se puede decir que está loco, ni mucho menos, porque, reiteramos, la realidad ha demostrado que eso es posible. Así aconteció con la primera administración de George W. Bush, en donde después se confirmó, se había impuesto en realidad Al Gore. También, ¿no? Cosa de los yanquis, ¿no? No se rebobinó nada y se siguió para adelante. O sea, se comprobó que eso había existido, que había habido maniobras para hacer ganadora a George W. Bush, pero finalmente quedó en la nada. Es insólito.
Claro, porque además es como una especie de... A ver, uno puede leerlo como una especie de priorizar la estabilidad por sobre el escándalo,
la,
¿no?
La política sobre lo jurídico. Estoy cansado de escuchar esa frase.
Cansado de escuchar esa frase. Es una lectura que te dio...
Y se va no muy mal, por ese camino se va muy mal.
No es que la compartas, simplemente...
No, está bien.
Es una lectura de lo que...
Sí, sí.